Seguimos con el programa. La ponencia de presentación por parte del profesor Terricabra se lleva como título Al llegar de Ferrete Mora. Y la verdad es que el compañero y amigo Terricabra hoy me ha puesto en un precio difícil, porque yo ahora debería formular aquello tan ritual de el profesor Terricabra no necesita presentación. Sin embargo, yo voy a hacer una breve presentación que en realidad es una representación. Si me permite un pequeño juego de palabras, tanto que ofrecer una presentación es ofrecer un conocimiento de la persona que va a hablar, ofrecer una representación es ofrecer un reconocimiento. Y creo que este es un contexto adecuado para que, en nombre de todos los colegas de la Unidad de Filosofía, yo exprese el reconocimiento al profesor Terricabras, en tanto que, por supuesto, no autor de una cantidad importante de ediciones de libros, de artículos, conferencias, ponencias, etcétera, etcétera, que eso sin duda sería innecesario, sino en tanto que algún calificativo que a lo mejor creo que a mí mismo me sorprende. Voy a calificarle de arquitecto. Y desde luego yo no voy a vivir nunca en una casa que haya diseñado él. ¿Arquitecto de qué? Arquitecto de la unidad de filosofía, del estudio de filosofía de esta universidad, y arquitecto de la cátedra Ferrete Mora, pero además arquitecto que también es constructor y también es albañil. Es decir, que no solo piensa y diseña lo que hace, sino que dispone los medios como haría un constructor y después se pone a trabajar en el día. Y creo que esta expresión sintética de reconocimiento es absolutamente necesaria y justa, puesto que bajo la frase este señor no necesita presentación, a veces se cometen injusticias. Por tanto, adelante.
Muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias por estas amabilísimas palabras. Yo agradezco además que diga que no necesito presentación y que no soy un impresentable, lo cual también habría sido en este momento. Bien, hubiera fet que l'obra ho faria en castellà perquè molts dels textos que llegiré són en castellà i així ja faig amb un sol dia. Más de 10 anys después de la muerte de Ferrater Mora, quizá haya llegado el momento de hacer un balance, aunque sea breve, solo apuntado, solo provisional, sobre la importancia de su obra. De hecho, este simposio, más allá de examinar diversas aportaciones y estímulos que vienen de Ferrater, también se pregunta cuál es su legado general, cuáles son la importancia y el sentido globales de su obra. Está claro que una pregunta así no se puede responder en abstracto, sino que hay que situarla en el contexto en el que se ha desarrollado la obra de Ferrater. De ahí que divida ahora esta exposición en dos apartados. El primero, examinará brevemente dónde se inscribe la obra de Ferrater, cuál es su contexto. El segundo, procurará evaluar sucintamente cuál es la principal aportación de la obra de Ferrater. Y acabaré la exposición con algunas conclusiones en forma de epílogo abierto. ¿Dónde se inscribe la obra de Ferrater? Me parece que solo podemos valorar adecuadamente la importancia de su obra si examinamos el marco en que se inscribió, que de hecho es un marco doble. Por una parte, hemos de tener presente la situación filosófica del país al cual pertenece Ferrater. De otra parte, debemos considerar cuál era la dirección general que tomaba la filosofía en su época. Para hacer este doble y breve repaso, voy a confiar en la perspicacia del propio Ferrater. Puesto que él era un grandísimo conocedor de la historia de la filosofía, situaré brevemente estos dos contextos con su ayuda, siguiendo lo que él mismo dice, tanto sobre la situación de la filosofía española como sobre la situación de la filosofía mundial. En cuanto a la situación de la filosofía española a principios del siglo XX, que es cuando nace Ferrater, en 1912, está claro que Cataluña y España tenían, dicho sin estridencia, bastante poca tradición filosófica. Lo manifiesta así Ferrater en su artículo titulado Sobre estilos de pensar en la España del siglo XIX. Dice, una lista de filósofos españoles entre, digamos, 1650 y 1750 da más pena que gloria. Por otro lado, una lista de los más destacados filósofos europeos del siglo XVI, confeccionada con la equidad debida, ostenta un número nada baladí de nombres españoles. Sigue Ferrater. Creo que podemos ser razonables y decir que, en fin de cuentas, España ha contribuido al conjunto del pensamiento filosófico europeo en más modesta proporción que algunos otros más afortunados países. Los historiadores de la filosofía española suelen tener no pocos quebraderos de cabeza. A menos que decidan hablar interminablemente de la vida y milagros de cualquier filósofo de tres al cuarto, no tienen más remedio, cuando menos al describir ciertas épocas, que apechugar con el célebre sentimiento de inferioridad. Está claro, acabo la cita, está claro que si en lugar de buscar nombres de filósofos de primera fila, buscamos pensadores que tengan y propongan lo que él llama un estilo de pensar, entonces la nómina española y catalana a lo largo de la historia ya no es tan insignificante, porque podemos encontrar autores no solo como Ramon Llull, que era más que un escritor con estilo de pensar, que era un filósofo, sino también Joan Lluís Vives, Jaume Balmes, Marcelino Mendiz y Pelayo, Joan Maragall o Eugeni d'Ors, para citar solo a unos cuantos bastante destacados. Y es cierto que ya en la primera mitad del siglo XX, si dejamos aparte la figura de Unamuno, tanto Madrid como Barcelona tienen algunos nombres filosóficamente dignos de mención. En Madrid se pueden citar a Ortega, García Morente, Gaos o Zubí. En Barcelona destaca por encima de las demás figuras la de Joaquim Xirau. En esta línea dice Ferrater. Pero supongamos ahora que en vez de ocuparnos de filosofías de tomo y lomo, nos ocupamos de algo que llamaremos, a falta de mejores vocablos, estilos de pensar. Estos han sido en España, a partir del siglo XV o aún antes, harto respetables. Inclusive durante los periodos filosóficamente más indigentes, España no le ha ido demasiado a la zaga a Europa en la producción, calidad y complejidad de tales estilos. Fin de la cita. ¿Sobre qué entiende Ferrater por estilo de pensar? Hay que pensarlo con más detenimiento y volver a ello con más calma. Hoy apenas lo haré. Lo que ahora me interesa es destacar que él piensa que en España, que España ha tenido efectivamente pensadores con estilo, pero una escasa tradición filosófica, tal como había escrito ya antes, 4 años antes, en un escrito anterior al que acabo de citar. Decía, no usufructuamos una tradición filosófica que nos ayude a escribir libros donde aún sin pensarlo mucho resulte que al final decimos algo, por menudo que sea. Además, somos pocos. Sospecho que las dos cosas están ligadas. Fin de la cita. En cuanto a la situación mundial de la filosofía, a partir del primer tercio del siglo XX, el juicio de Ferrater también es claro. En un ensayo publicado en 1963, cuando Ferrater ya ha obtenido reconocimiento, pero todavía no ha desarrollado parte de su producción filosófica más significativa, él se plantea lo que llama un antes y un ahora en filosofía. Para hacerlo, toma como puntos de comparación 1923 y 1963. Precisamente entre ellos hay 40 años y al comparar estas dos fechas está haciendo bastante más que comparar 2 años únicamente. Está comparando 2 épocas, 2 períodos. Ferrater empieza hablando de 1923 y después de referirse a racionalistas y a irracionalistas, analíticos y fenomenólogos, idealistas, vitalistas y realistas, afirma. 1923. En todo caso, se ha perdido el optimismo del racionalismo clásico y en general se le ha retirado la confianza a lo clásico, sea de la especie que sea. Lo clásico era suponer que hay fundaciones sólidas y que sobre ellas se podía edificar sin temor. Ahora, en cambio, se sabe o se cree saber una cosa, que no hay nunca fundaciones lo bastante sólidas y que hay que edificar sin saber si habrá que rehacerlo todo al día siguiente. Ello no quiere decir, por cierto, que no se busquen fundaciones más seguras, pero a unos y a otros caracteriza la inseguridad, con un secreto goce en ella. De la inseguridad en filosofía podría ser un buen título para una crónica filosófica del año 1923. Fin de la cita. Después de este mismo trabajo, pasa a hablar de 1963. Y puesto que lo hace en pleno 1963, en el 63 habla del 63, su juicio toma todas las precauciones del caso. Y dice, si solo en 1963 se puede describir lo que pasó en filosofía en 1923, ¿cómo describir ahora lo que está sucediendo en el mismo año o en años inmediatamente anteriores en que pasa? La cosa parece clara. Solo hacia algo así como 2003 podrá decirse algo acerca de lo que realmente está pasando en 1963. Pero supongamos por un momento, dice él, supongámonos por un momento clarividentes y nombrados observadores filosóficos para 1963. Entonces, con todas las precauciones, él pasa a hacer un juicio en 1963 sobre 1963. Hoy estamos prácticamente en el 2003, que es cuando él decía que se podría hacer el juicio. Y hoy podemos ver, sin hacer el juicio, que el juicio que él hizo en 1963 está muy bien hecho. Podemos verlo. Voy a citar un fragmento suyo, hablando del 63. Tengo varias sospechas e impresiones, muchas de ellas vaporosas y otras harto difíciles de expresar en pocas palabras. Pero todas ellas confirman de algún modo la idea de que de 1923 a 1963 han pasado en filosofía a la vez muchas cosas y una sola. La que torpemente he intentado perfilar al creer regreso a la raíz, disolución, problematicidad, etcétera, etcétera. No tengo la menor duda de que todavía queda mucho que decir, de hecho casi todo a este respecto, pero me alegra pensar que lo poco que digo lo he dicho por primera vez en las páginas de una revista que lanzó en 1923 el filósofo, él no le nombra, pero evidentemente es otro, el filósofo que, con el aire de estar hablando de casi todo menos de filosofía, no hizo a la postre sino hablar de ella. Más aún, el filósofo que agarró a la filosofía por los cuernos y la volvió a meter donde debía estar, dentro de la vida humana y como su razón de ser. A manera de resumen breve del doble contexto que he repasado y esbozado, podemos decir que la obra de Ferrater se inscribe en el contexto de un país sin mucha tradición filosófica y en un proceso mundial, sumen lo que he dicho de 1923 a lo que he dicho de 1973, en un proceso mundial de disolución de lo que clásicamente había sido la filosofía, sólida, sustantiva, que se va volviendo cada vez más versátil y afecta más ámbitos de la existencia. Sobre este perfil de la situación, hecho por el propio Ferrater, voy a... No tengo la menor duda de que todavía queda mucho que decir, de hecho casi todo a este respecto, pero me alegra pensar que lo poco que digo lo he dicho por primera vez en las páginas de una revista que lanzó en 1923 el filósofo, él no le nombra, pero evidentemente es otro, el filósofo que, con el aire de estar hablando de casi todo menos de filosofía, no hizo a la postre sino hablar de ella. Más aún, el filósofo que agarró a la filosofía por los cuernos y la volvió a meter donde debía estar, dentro de la vida humana y como su razón de ser. A manera de resumen breve del doble contexto que he repasado y esbozado, podemos decir que la obra de Ferrater se inscribe en el contexto de un país sin mucha tradición filosófica y en un proceso mundial, sumen lo que he dicho de 1923 a lo que he dicho de 1973, en un proceso mundial de disolución de lo que clásicamente había sido la filosofía, sólida, sustantiva, que se va volviendo cada vez más versátil y afecta más ámbitos de la existencia. Sobre este perfil de la situación, hecho por el propio Ferrater, voy ahora a desarrollar, a evaluar, a intentar evaluar qué papel juega él, qué lugar acaba ocupando en este perfil. Son muchos, somos muchos, los que reconocemos en Ferrater al filósofo catalán más importante del siglo XX y a uno de los filósofos españoles más importantes del siglo. Y eso quiere decir, dada la escasa tradición filosófica en Cataluña y España, que también es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía catalana y española. Pero, ¿por qué es importante Ferrater? ¿Qué aporta? Me parece que ahora también puede ser útil rescatar algunas opiniones de Ferrater sobre sí mismo y sobre su obra. No lo haré para ahorrarme yo el juicio, sino porque a través de su autoevaluación nos podemos dar cuenta mucho mejor de cuáles eran sus objetivos y ver si los cumplió. Lo cierto es que Ferrater hablaba muy poco de sí mismo. No le gustaba recordar el pasado. Cuando reiteradamente se le pedía que escribiera sus memorias, respondía invariablemente que no quería mirar atrás, que solo quería mirar adelante. Sin embargo, Ferrater tiene dos escritos breves, pero extraordinariamente interesantes y significativos, que nos pueden ayudar a descubrir cómo veía él su obra, cómo se veía él como filósofo. Los títulos de estos escritos ya son reveladores. Confesión preliminar es el texto que encabeza el primero de los dos volúmenes de las obras selectas. La obra completa, algunas veces acariciada, él no la pudo llevar nunca a término. Es decir, Confesión preliminar encabeza las obras selectas. Y el texto titulado Mea culpa, 12 años anterior. Uno es del 55 y el otro del 67. Alguien quizá pueda pensar que los dos títulos anuncian alguna confidencia especial. Quizás la revelación casi religiosa de algún secreto, por lo de confesión y lo de mea culpa. Eso sería impropio del talante de Ferrater. En efecto, en esos textos ni reconoce nada que hasta entonces no haya resultado inconfesable o inconfesado, ni tampoco se quiera arrepentir de nada. No olvidemos que Ferrater es un hombre con vocación literaria y con una gran habilidad para poner títulos a sus obras. No nos ha de extrañar, pues, que él se refiera a su confesión preliminar como, también en el texto, como confesión literaria. Porque de eso se trata precisamente, de una confesión sobre su literatura filosófica, es decir, sobre los escritos que ha producido él hasta aquel momento. De esos dos textos, confesión preliminar y mea culpa, que ahora voy a comentar conjuntamente, quisiera destacar algunas afirmaciones sobre el carácter de la obra de Ferrater. Empezaré, no obstante, con una cuestión que, aunque a primera vista no lo pueda parecer, es muy decisiva en Ferrater. Se trata de su frecuente, y le cito una frase suya, de su frecuente preocupación por los modos de decir o de escribir. Según él, cuando se hace filosofía, ensayo o, como él llama, literatura de ideas, cito, cuando se hace eso, los modos de decir son primariamente instrumentos. Puesto que la materia de estos géneros son las ideas, las nociones, los conceptos y, desde luego, las proposiciones, es palmario que ello cuenta más que nada. Los modos de decir, que para abreviar llamaré el estilo, son elementos secundarios, por lo menos si se cumple con la condición siguiente: decir justa y precisamente, nada más, pero tampoco nada menos, lo que se quiera decir. Ahora bien, aunque el estilo, se acabó la cita, aunque el estilo sea un instrumento, y en este sentido sea algo distinto de la materia tratada, no es, se ve claro en Ferrater, un instrumento indiferente a aquella materia, con la cual está en íntima relación. En filosofía, las ideas se pueden expresar de muchas maneras, pero no todas las maneras posibles son maneras igualmente válidas, porque no todas son igualmente claras, ni igual de precisas o adecuadas. Más aún, cuando se manipulan ideas, hay que tener en cuenta a la vez dos cosas: que las ideas se expresan, pero también que se comunican. Por tanto, no basta con encontrar la expresión más adecuada, sino que también hay que buscar la más eficaz, porque hay que tener en cuenta el destinatario de la idea. Y eso hay que conseguirlo no solo a través de cada frase, sino a través del conjunto de aquello que se expresa. De ahí que se pueda decir, como dice él, cito, que en último término, el estilo, tal como aquí lo entiendo, es la arquitectura de una obra. Fin de la cita. A partir de esta importancia del estilo, se pueden entender mejor otras observaciones más personales de Ferrati. Si ahora tomo prestado de José María Valverde la expresión conciencia lingüística, puedo decir que sin duda Ferrater Mora fue un autor, un pensador, con una grandísima conciencia lingüística. No solo afirma que, cito, he tenido siempre en cuenta la necesidad de ajustar, como hemos visto ahora, el estilo a la materia, sino que se autorreconoce abiertamente como escritor e incluso reivindica un estilo propio, que él mismo caracteriza así, cito, no me compete describir y filiar tal estilo, pero sospecho que valga lo que valga, tienden a compaginarse en él la mayor claridad posible, con cierto siempre un tanto refrenado garbo, y el análisis implacable con un frecuente toque de ironía. No pretendo que ese estilo sea el único posible o plausible. Cada autor posee, mejor o peor armado, su propio estilo, su temperamento intelectual, su sistema, por lo demás, cambiante, su sistema de preferencias y repugnancias. Fin de la cita. Una vez reconocido que él es escritor y que tiene, en expresión de Juan Marichal, voluntad de estilo, Ferrater dice más cosas. Aquí voy a limitarme a citar o a subrayar tres aspectos y destacaré qué dice Ferrater de la cantidad de páginas que ha escrito, punto número uno, del tipo de obras que ha hecho, punto número dos, y de la valoración que se ha dado a estas obras. Sobre la cantidad de páginas que ha escrito, Ferrater entona una parte importante de su mea culpa. No lamenta solo la excesiva producción escrita existente, también claro en filosofía, sino que reconoce su parte de culpa en eso. Y si es cierto que en 1955, año en que entona el mea culpa, Ferrater ya había publicado mucho, a partir de entonces publicó mucho más de lo que había publicado antes, entre otras cosas, algunas de sus obras más maduras e incluso obras estrictamente literarias. Deberemos decir, pues, que el arrepentimiento de Ferrater no es sincero, porque no parece que vaya acompañado del arrepentimiento con un propósito de enmienda lo suficientemente fuerte, porque resulta que se arrepiente, pero luego sigue siendo mucho, muchísimo. O deberemos decir que, si lo miramos bien y a pesar de lo que diga, habla para los demás. Critica que todos publiquen mucho, pero no habla para sí mismo. En el texto de Ferrater está la respuesta a estos interrogantes. Habla para todos, incluido él mismo. La queja de Ferrater no se dirige solo, este es el punto clave, ni sobre todo contra el hecho que se publique mucho, demasiado, sino muy especialmente contra el hecho que no se publiquen cosas suficientemente buenas. Y puesto que lo que realmente le interesa es eso último, tampoco insiste en una reducción drástica y automática de las publicaciones, justamente porque sabe que la calidad solo viene por destilación de la cantidad. Y ya hemos dicho antes que en un país con muy poca tradición filosófica, si encima dice que la gente escriba poco, la cosa va a quedar en nada. Tito Ferrer. No aspira el autor a interceptar el chorro de pensamientos o los que se consideren tales, sino a invitar a sus fuentes a que mediten un poco antes de soltarlo, se refiere al chorro. Es, en cierto modo, una cuestión de estilo, pero es sobre todo una cuestión de higiene. Sigue Ferrater. Pocos de esos escritos merecen ser leídos, y más pocos aún conservados. Pero no hay muchos que sean totalmente insensatos. Repiten, discuten, divulgan, hasta es conveniente que sea así. No quiero que nadie interprete mis invectivas como si éstas tuvieran por objeto decapitar la literatura. Sé que las cumbres despuntan gracias a que las sostienen dilatadas cordilleras. Una literatura de puras cumbres es una utopía. La gran filosofía, como la gran poesía, brotan solo cuando mucha gente lleva en sus bolsillos legajos de sistemas y versos. Fin de la cita. De ahí que, recordemos lo dicho antes, sobre la tradición, la escasa tradición filosófica española, de ahí que Ferrater pueda añorar países y envidiar países como Alemania, Francia o Inglaterra, en los que también se publica demasiado, más que entre nosotros, cito, pero ellos tienen una tradición que no es grano de anís. Una tradición puede ser un comodín, pero también un trampolín. Si Alemania, por ejemplo, ha producido, cito, una buena dosis de filosofía potable, es porque entre tanto y tanto libro, entre los densos millones de páginas, mal iría que no salieran a flote algunos pensamientos decorosos. El procedimiento es, pues, recomendable solo cuando los medios son abundantes hasta el vértigo. Aún así, yo preferiría que la cosa se privara un poco más antes de arrojar las semillas, pero esto es asunto personal y me callo. Fin de la cita. Ahora bien, nosotros no podemos permitirnos estos lujos. Tenemos que escribir más que los demás, pero también tenemos que hacerlo sin abusar. Y siempre que lo hacemos, deberemos, en su imagen, apuntar bien al blanco. En este punto, Ferrater es enormemente autocrítico. Cuando relee sus escritos, casi nunca los da por buenos. Siempre los quiere volver a escribir. Y, si fuera posible, dice él, los quisiera mejorar. Eso no significa necesariamente tener que ampliar la obra, sino muy al contrario. Recuerdo que repetía que cuando se reedita un libro, lo ideal sería, en contra de la práctica habitual, que el libro pone edición corregida y aumentada, que el rollo fuera edición corregida y disminuida. Sobre el tipo de obras escritas por Ferrater, destaca en su confesión preliminar, es decir, en 1967, que él no se ha dedicado a hacer una literatura de ideas demasiado popular y accesible, sino que sobre todo, dice él, ha escrito ensayos y todavía más estudios y libros filosóficos. Eso es cierto, pero Ferrater añade dos consideraciones de futuro. Dice, lo que he hecho hasta ahora no ha sido muy popular, quizá por eso no sea muy leído. Y luego hace dos consideraciones de futuro, que acaban siendo, a mi entender, falsas las dos. De un lado, por un lado dice que hace años había pensado escribir una novela o un relato y que ahora ya no lo piensa, 1967. Y añade, no me hubiera afligido nada ser capaz de novelar, pero he tenido que contentarme con ser lector de novelas. Evidentemente, no he nacido para narrar. Eso lo decía en 1967, pero 12 años después publicaba su primer libro de relatos, al que se sumaron 7 libros más entre relatos y novelas, hasta 1991. De otra parte, anunciaba, cuando pienso por añadidura que el ser y la muerte y el ser y el sentido son, en mi intención cuando menos, solo las dos primeras partes de una tetralogía filosófica que ansío y espero completar algún día con otros dos libros titulados El ser y el hacer y El ser y el deber, no solo me consterno, sino que hasta me horripilo, pensando lo que va a llegar a producir. Tampoco eso se llegó a realizar. Ferrater escribió algún libro equiparable a esos que anuncia, por ejemplo, Ética aplicada, y alguno incluso más ambicioso, por ejemplo, De la materia a la razón, pero no construyó una tetralogía. Él era muy consciente de que la razón principal del hecho que fuera menos conocido y menos leído de lo que lo habría sido si hubiera escrito de otro modo, residía en el hecho que había producido básicamente un tipo de literatura de ideas o de literatura filosófica que no era muy popular. Y con eso entro ya en la valoración del tercer apartado, en la valoración que según Ferrater se ha dado a sus obras. Hay un punto en que la confesión preliminar es muy explícita, con incluso un cierto tono de amargura. Me voy a permitir leerlo entero, porque es un poco largo. Son sus palabras. Esta mañana nos hemos referido ya a ese tema. Da la impresión, en efecto, de que mi ideal literario, o si se prefiere filosófico-literario, tiene poco que ver con el grueso de mi obra, la cual está compuesta no solo de buen número de ensayos, sino también, y para algunos casi exclusivamente, de un libro que hasta el presente ha contribuido más que ningún otro de mis títulos a que yo no sea un perfecto desconocido. Un ingente y hasta con monstruoso diccionario de filosofía, tan vasto y dilatado que en comparación con él todo lo que he escrito parece que podría figurar bajo el rótulo Ocios de un filósofo. Ha llegado el momento de declarar, es cuando él se manifiesta frente al diccionario, ha llegado el momento de declarar que la ingente obra aludida me ha dado, y muy probablemente seguirá dándome, muchos quebraderos de cabeza. No me refiero solo a las horas incontables que le he consagrado. Me circunscribo al papel que esta obra desempeña, o puede juzgarse que desempeña, en el conjunto de mi producción, y a lo que ha comprobado a perfilar la imagen que algunos han hecho de mi personalidad filosófica. Reconozco que en este respecto me hallo en una situación harto embarazosa. Por un lado, sería necio disimular la paternidad de tal contada obra, que hacer como quien ignora cuán pesadamente gravita sobre mis escritos. Además, no me arrepiento de haberla compuesto. Comenzada por encargo y con la intención de forjar un instrumento de trabajo, ha ido creciendo a ojos vista, víctima de su propio éxito, hasta convertirse en un complejo e intrincado edificio. El susodicho diccionario no es solo en efecto una obra de consulta, es, si se me permite la expansión, una especie de universo del cual no puedo desprenderme sin más, como si fuera un lastre enojoso. Por otro lado, no puedo disimular, también, no puedo disimular el coraje que me produce verla planear abrumadoramente sobre el resto de mi obra, y en particular sobre la parte de ella que estimo filosóficamente más valiosa. Se me hace cuesta arriba admitir que las bondades que aquella obra tan anchurosa puede ostentar son capaces de dar al traste con los pensamientos que he ido allegando en los libros filosóficos que con mayor empeño he compuesto. Todo lo cual evidentemente me preocupa, dice, pues de no ser así no me habría molestado en escribir los dos párrafos precedentes. De todos modos, sería disparatado creer que me obsesiona, o siquiera que me desvela. Es pues harto improbable que me haga cambiar de rumbo. Es cierto, fin de la cita. Es cierto que el diccionario pesó como una losa sobre la cabeza de Ferrater, el cual apelo solo a la intuición obtenida en el trato con él, siempre tuvo la impresión Ferrater de haber hecho una obra filosóficamente poderosa, pero poco conocida e insuficientemente apreciada. En eso, su modelo era correctiva, que había recibido un reconocimiento mucho más general y entusiasta. Que a pesar de todo, Ferrater no quería dejarse apartar del camino, porque pensaba que el diccionario era efectivamente un instrumento de trabajo, y bueno, lo demuestra el hecho, que cuando escribe las palabras citadas del diccionario se encontraba en su quinta edición, 1965, y constaba solo de dos volúmenes. Y a pesar de lo que había escrito sobre el diccionario y sobre estas líneas que acabo yo de leer, en 1969 aparecía la sexta edición. Esta debía ser en cuatro volúmenes. Esta había de ser su última edición en vida, y tenía un 50% de material nuevo respecto a la edición anterior. En el prólogo al diccionario, sexta edición, Ferrater, entre otras cosas, además de repetir que el diccionario no era su obra preferida, lo dice incluso en el diccionario, daba también el sentido último de la obra con estas palabras: prefiero a este diccionario algunos otros escritos míos, que estimo más originales, pero no me arrepiento de haber dedicado a él un esfuerzo sostenido. Creo que obras como la presente son necesarias para la buena marcha de la filosofía y que además pueden contribuir a reducir el notorio déficit entre las importaciones y exportaciones culturales en países de lengua española. Quiero hacer constar que por sí solo ello no sería razón para esforzarse en producir semejantes trabajos y repertorios, o siquiera para crear la infraestructura educativa y cultural que permita la formación de multitud de personas capaces de llevarlos a cabo. Hacer estas cosas por motivos nacionales, o como en el caso del español, plurinacionales, sería sospechoso. Lo importante es que el beneficio sea no solo nacional o plurinacional, sino también y sobre todo social. En todo caso, en el estado actual de cosas, ninguna lengua y con ello ninguna cultura es enteramente respetada, si por grandes que sean sus contribuciones en los órdenes estético y literario, no van acompañadas de contribuciones creadoras y ordenadoras que sean suficientes en los aspectos filosófico y científico. Fin de la cita. Epílogo abierto. Me parece que al final de este recorrido, que debía ser necesariamente breve, estamos en mejores condiciones para responder a la pregunta del comienzo sobre cuál es el legado de Ferrater, cuáles son la importancia y el sentido globales de su obra. Si se quisiera contestar de forma rápida, podríamos decir que la importancia de Ferrater consiste en un doble hecho. Por un lado, nos deja una obra filosófica muy sólida que eleva el nivel filosófico español y está a la altura intelectual de su época. De otra parte, nos pone en las manos instrumentos y medios imprescindibles para seguir filosofando, instrumentos que sin él no estarían a nuestro alcance. Los dos puntos son muy importantes. Primer punto: en un país sin apenas tradición filosófica, Ferrater crea un corpus de referencia de gran solidez. Solo con que nos quedásemos con sus fundamentos de filosofía y de la materia de la razón, ya tendríamos dos obras con una ambición sistemática y un rigor conceptual notabilísimos. Pero además disponemos de todos sus otros trabajos en ontología, historia de la filosofía, metafísica, antropología, filosofía de la historia y de la cultura, teoría del conocimiento, lógica, filosofía de la ciencia o ética. Es cierto que Ferrater se pudo beneficiar paradójicamente de la siempre difícil condición de exiliado, que en su caso le posibilitó entrar en contacto con distintos corrientes filosóficos distintos de los de su formación inicial en Barcelona. Y es cierto también que eso le permitió cultivar un abanico de conocimientos y de interés absolutamente inusuales en el resto de filósofos españoles de su generación. Ferrater era de aquellos que sabía y reconocía que el azar juega un papel importante en la vida de las personas. Pero claro, hay que saber aprovechar el azar y ponerlo a trabajar en favor de determinadas ideas y proyectos. Ferrater supo hacerlo. Su obra filosófica ha elevado el nivel y las posibilidades de nivel de la filosofía española en casi todas las áreas de la filosofía. Quizá en la que menos, casi nada en la estética, en la que solo nos ha dejado unas notas todavía inéditas que tenemos en nuestro archivo. Y cuando la filosofía había tomado, recordemos lo que he dicho del 23, a partir del año 23, cuando la filosofía ha tomado una orientación que, como él señalaba, iba perdiendo concentración e iba ganando en difusión, extensión y diversificación, Ferrater también supo estar a la altura. Él defendía un sistema abierto. Este es el título que dio a sus últimas lecciones, las que él tuvo aquí en la cátedra Ferrater Mora cuando se inauguró en 1989. Tenía además amplios intereses, capacidad de relación interdisciplinaria y un enorme sentido para la importancia del lenguaje, de todos los lenguajes, tanto los científicos y técnicos como los humanísticos, literarios y artísticos. De ahí su interés también por el lenguaje estrictamente literario de la narrativa o por los lenguajes del cine y de la fotografía. Además de eso, también hay que destacar que Ferrater nos deja instrumentos y medios para el trabajo filosófico propio. Y ahora no me refiero solo a ese monumental y único diccionario. Ya he hablado de él. Yo pienso que para cualquier autor, ser el autor del diccionario de filosofía sería motivo del mayor orgullo. Pero también quiero hablar de... No podemos limitarnos a hablar de esta obra. Aparte del diccionario, hay otras cosas, otras obras y estudios que han de ser referencia durante muchos años. Ahora mismo la profesora Priscila Kohn lo anunciaba en la inauguración del simposio, está pronta a aparecer, en 2003, el año próximo, en la editorial americana Sunny, el libro Free Spanish Philosophers, que son Unamuno, Ortega y Ferrater, pero todos los textos son de Ferrater. Ferrater hace un estudio de Unamuno, breve, rápido, no muy erudito, pero extraordinariamente perspicaz, y también de Ortega. Y vamos a publicar además un capítulo suyo para que los autores, los lectores hispanohablantes o hispanosentientes y los que hablan inglés se junten por su interés por los filósofos españoles leídos en inglés. Las condiciones históricas que le tocaron vivir a Ferrater hicieron prácticamente imposible que los medios, los recursos, los instrumentos que él iba elaborando pudiera ponerlos en manos de alumnos en España. Si hubiera podido tener alumnos, seguramente habría cambiado radicalmente su influencia e incluso su fama. No tuvo alumnos, pero tuvo a distancia muchos discípulos. De esos podrá tener todavía en el futuro, porque su legado no es solo lo que él ha hecho y ha dejado, lo he querido esbozar un poco hasta aquí, sino también el legado de aquello que gracias a él todavía puede hacerse. Muy modestamente, pero el trabajo de la cátedra Ferrater Mora de esta universidad va justamente en esta dirección. Quiere potenciar no solo el conocimiento de la obra de Ferrater, sino también el conocimiento de los instrumentos que Ferrater ha dejado para hacer camino. De ahí que para mí sea ahora un placer, al acabar esta conferencia, anunciar una novedad que para la profesora Ferrater Mora será una sorpresa, porque no sabe de qué va eso, pero voy a anunciar que con la colaboración inestimable y el trabajo inestimable de los servicios de la biblioteca de la Universidad de Gerona acabamos de sacar, y ahora mismo ha salido y por lo tanto es el primero que se ve, acabamos de sacar un CD-ROM que contiene el fondo bibliográfico de Ferrater, que está depuesto en la cátedra Ferrater Mora en su biblioteca aquí. O sea que a partir de eso podrán consultar quienes lo deseen los libros que contienen este fondo bibliográfico. Y además, y ahora vamos a proceder a ello, y además hemos estado durante estos últimos meses con la colaboración del personal de la biblioteca, de Marta Masergas, Loles, hemos estado digitalizando las cartas, los miles de cartas de Ferrater. No las hemos digitalizado todas, ¿verdad? Porque es que los que trabajan no dan abasto. Pero lo hemos hecho en bastante más de 1 millar de cartas ya, y pretendemos hacerlo para toda la correspondencia, para que pueda consultarse por años, por temas, por autores correspondientes, por lo que sea. Me parece que hay 21 entradas posibles distintas, ítems posibles distintos. Justamente yo quería acabar mi intervención anunciando que ahora vamos a hacer una demo, una demostración de eso, para que vean realmente cómo funciona, qué es, las posibilidades que tiene. Esto lo vamos a poner a disposición de todos los investigadores. Es en la línea de potenciar iniciativas e instrumentos de trabajo que también nos vamos a mover en el futuro, porque el legado de Ferrater no está cerrado y tampoco están cerrados me parece que el sentido y la importancia de su obra. Muchas gracias.